Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el delegado del Gobierno a cuenta de la lucha contra la delincuencia. Francisco Martín ha presentado hoy el balance de criminalidad en la región durante los primeros 6 meses del año. Los delitos más violentos, como asesinatos u homicidios, se han reducido, mientras que la ciberdelincuencia, los delitos de narcotráfico y las agresiones sexuales han aumentado. Sobre estas últimas, el delegado cree que no es que haya más delitos contra la libertad sexual, sino que ahora se denuncia más.
La cifra oscura, es decir, la cantidad de hechos no denunciados, se va reduciendo en nuestra sociedad. Esto quiere decir que ese incremento de las denuncias permite el afloramiento cada vez de más agresiones sexuales y la impunidad va quedando atrás.
Además de las agresiones sexuales, a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, le preocupa también el aumento de reyertas y del uso de armas blancas en la capital. Por ello ha aprovechado la presentación de ese balance de la criminalidad para volver a pedir al delegado del Gobierno más efectivos.
Sabe la delegación del Gobierno que tiene la mano tendida del Ayuntamiento, pero también es cierto que esta competencia es de la delegación del Gobierno. Y por eso le pido al delegado del Gobierno que no hay que caer en el triunfalismo, que hay que asumir que efectivamente Madrid es una ciudad segura, pero que hay fenómenos que son muy preocupantes. Y el fenómeno muy preocupante es el de las reyertas, y esto se aborda desde un compromiso con mejores medios para la Policía Nacional y al mismo tiempo con reformas legales.
La futura ciudad de la justicia de la Comunidad de Madrid sigue dando pasos. Las máquinas comenzarán a trabajar en breve en los terrenos del barrio de Valdebebas que van a albergar ese gran complejo judicial. Lo ha confirmado el consejero de Justicia, Miguel Ángel García, en el programa Buenos Días Madrid de esta casa.
Hace apenas unos días firmé los contratos precisamente con las empresas que van a colaborar junto con la Administración para que la ciudad de la justicia ya en esta legislatura sea una realidad. Lógicamente es un proyecto de una envergadura tal que hace que se requieran varios años, ¿no?, para poderlo poner en marcha, pero muy pronto veremos una grúa en la parcela de Valdebebas.
Y lo que vamos a ver hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados es que previsiblemente se va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, una vez que el Partido Nacionalista Vasco ha anunciado su intención de apoyar la iniciativa en ese sentido del Partido Popular, que cuenta también con el respaldo ya confirmado de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro. La secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, insiste en que debe reconocerse al opositor venezolano como ganador de las elecciones en su país.
Reconozcamos a quien debe de ser el presidente electo de todos los venezolanos, porque ese es el camino de la democracia, el único camino de la democracia. En democracia, aquellos que ganan no tienen que abandonar su país ni pedir asilo a ningún otro país. Y esta yo creo que es la clave, y sobre todo esa lucha sigue. Y eso es lo que viene a reconocer y lo que plantea en su tuit del día de ayer Esteban González Pons.
Pedro Sánchez tiene intención de reunirse esta semana con Edmundo González. El Partido Socialista ha registrado una enmienda para que el Congreso de los Diputados apoye la concesión del asilo político al opositor venezolano, pero también reconozca la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de abrirse a que la Unión Europea analice si reconocer a Edmundo González ayuda a una solución negociada en Venezuela. Pero hoy también hablaremos sobre el estado de la educación en España. Según el último informe de la OCDE, el 17,8% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años son ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. Estos son casi 5 puntos más que la media de la Unión Europea. Nuestro país, además, duplica la media de adultos que no acabaron la educación secundaria y tiene la menor brecha de los países de la OCDE en cuanto a resultados educativos entre los estudiantes pobres y ricos. En unos minutos les vamos a dar los detalles de ese estudio. Será después de otras noticias que les vamos a contar hasta las 3 de la tarde y que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Patrullas vecinales en San Blas.
Los vecinos de la calle Acosta están hartos de toxicómanos y menudeo de droga y protestan cada noche en las calles para denunciar la inseguridad en el entorno del Parque Paraíso. Tienen miedo a salir a la calle y aseguran que el desmantelamiento de los narcovestuarios en el barrio no ha frenado la presencia de drogadictos.
Es el no dormir, dolores de cabeza, nerviosismo. Ayer cuando terminamos la protesta, a la media hora, ya estaban ahí dos pegándose allí detrás. Que no sabes qué hacer.
Novedades para los vecinos de Majadahonda.
Los usuarios del céntrico aparcamiento de Gran Vía podrán aparcar allí durante 12 horas por 99 céntimos, sin franjas horarias ni restricción de días. Antonio Rodríguez es concejal de movilidad.
El acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y la empresa Telpark permitirá a cualquier ciudadano obtener estos bonos que podrán ser utilizados en el aparcamiento subterráneo de la Gran Vía, permitirán el impulso del comercio local y disminuirán los niveles de contaminación en nuestro municipio.
El gobierno vuelve a aprobar el techo de gasto para 2025.
De 199.171 millones de euros, la misma cantidad que aprobó en julio y que fue tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts. En esta ocasión tampoco cuenta el Ejecutivo con los apoyos suficientes para sacar adelante ese techo, paso previo a la elaboración de los presupuestos. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Negarle al país tener unos presupuestos lo tendrán que explicar aquellos que en vez de enmendar las cuentas públicas, pues lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino para que el gobierno no pueda desarrollar su actividad política.
De Ronda a Cartagena, el flamenco inundará la región durante las próximas semanas.
Primero con Suma Flamenca Joven a partir del jueves y en octubre con la 19ª edición de Suma Flamenco. Hoy hemos conocido el programa, Antonio Benamargo es su director.
De entrada hay un porcentaje de artistas de la parte oriental y hacemos una mirada hacia el oriente flamenco desde Ronda a Cartagena por la ruta del cante de Málaga, Jaén, Granada, Almería, Colonia y Cartagena.
¿Y qué destacamos en la actualidad del deporte, José María Bonilla?
Que van terminando las competiciones internacionales y los equipos ya preparan los compromisos ligueros del próximo fin de semana, una jornada que se inicia el viernes con el Betis Leganés. Hoy juega la selección sub-21 ante Hungría para la clasificación para la Euro. Buscan los españoles la victoria en un grupo, el B, donde lideran con autoridad con 19 puntos. Y la selección española de Copa Davis ya se encuentra en Valencia, donde disputará a partir de mañana la fase de grupos ante República Checa, Australia y Francia. Escuchamos al murciano Carlos Alcaraz.
Ahora mismo la verdad que bastante bien. Obviamente después de la derrota de Nueva York, pues bueno, hubieron un par de días así malos, pero tuvimos claro que había que estar lo antes posible vuelta a las pistas en los entrenamientos y la verdad que llevo varios días entrenando y con una motivación bastante grande.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la capital madrileña, que está provocando el corte total de esta entrada por la 1 en Somosierra. Al margen de este accidente, tráfico lento también de salida de la capital por la 6 a su paso por el plantío y mucha precaución porque se empieza a aumentar el tráfico en la M40 en Coslada hacia la carretera Valencia, dirección A3, mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Un hombre de mediana edad ha fallecido en ese accidente de tráfico ocurrido en la A1, en el túnel de Somosierra, que nos contaban desde la DGT. La furgoneta que conducía ha chocado contra un lateral de la vía y se ha incendiado. La Guardia Civil está investigando ya las circunstancias de ese siniestro.
El tiempo.
Y vamos con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tocan techo las máximas. Hoy puede ser el día de más calor de esta semana porque a partir de mañana ya empiezan a descender de nuevo los termómetros a valores más otoñales, más propios de esa nueva estación que comenzará el 22 de este mes. De momento la temperatura ronda los 28 grados en la capital y es muy probable que suba de los 30 en zonas del centro-este y del sur.
¿Mañana ya empiezan a bajar entonces o todavía no?
Mañana veremos nubes, irán colándose viento fresco de componente norte y aunque el descenso va a ser poco significativo, pero sí la tendencia es a que vayan bajando esas temperaturas lenta y gradualmente en los próximos días. Lo notaremos más el jueves y el viernes con registros más cerca de los 25 que de los 30.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Sé cauteloso al compartir información personal en redes sociales o a través de mensajes. No respondas a correos ni introduzcas tus datos personales en sitios web en los que no confíes. No utilices tu correo o tus credenciales en aplicaciones no confiables. Los atacantes pueden utilizar tus datos para construir perfiles y realizar ataques más efectivos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El consejero de Presidencia y también de Justicia de la Comunidad de Madrid ha pasado hoy por los micrófonos de esta casa, por el programa Buenos Días Madrid. Miguel Ángel García ha confirmado que ya se han firmado los contratos con las empresas que van a ejecutar las obras para la construcción de la Ciudad de la Justicia en el barrio de Valdebebas. Begoña Alarcón.
Sí, se ha dado ya ese paso definitivo, firmar los contratos con las empresas adjudicatarias. Las obras se adjudicaron en varios lotes y en breve entrarán las grúas en la parcela de Valdebebas, donde se construirá la mayor sede judicial del mundo, agrupando todas las sedes dispersas y generando un ahorro de 40 millones de euros al año.
Hace apenas unos días firmé los contratos precisamente con las empresas que van a colaborar junto con la Administración para que la Ciudad de la Justicia ya en esta legislatura sea una realidad. Lógicamente es un proyecto de una envergadura tal que hace que se requieran varios años, ¿no?, para poderlo poner en marcha, pero muy pronto veremos una grúa en la parcela de Valdebebas.
Las obras costarán 542 millones de euros sin que haya posibilidad, ha dicho el consejero, de que se produzcan desviaciones de presupuesto. Esta, añade Miguel Ángel García, va a ser una legislatura muy inversora con muchos proyectos que la presidenta Díaz Ayuso avanzará el jueves en el debate sobre el estado de la región, siempre centrados en mejorar los servicios públicos y sin descartar una nueva bajada de impuestos.
La presidenta tendrá ocasión de explicar lo mucho bueno que se ha hecho en el gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos meses. La verdad que hemos tenido un año de legislatura, el primer año de legislatura de mucha intensidad, donde hemos trabajado pues para que en Madrid haya más vivienda pública, para seguir rebajando los impuestos, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar los servicios sociales, ejerciendo nuestras competencias, nuestra capacidad normativa que nos permite poder seguir bajando los impuestos. Todavía creo que tenemos cierto recorrido para bajar los impuestos. Por supuesto, no es ilimitado, pero queremos seguir bajando los impuestos, especialmente a las rentas más bajas.
Será un debate de balance y de propuestas. El portavoz espera que la oposición vaya también en esa línea.
Un debate del que también ha hablado hoy en Telemadrid el presidente de la Asamblea Regional, Enrique Osorio. Ha pedido a los grupos políticos que se centren en las propuestas y no en las broncas, al tiempo que, frente a las críticas de la izquierda, ha justificado que en la Cámara de Vallecas se aborden temas como la ley de amnistía o el acuerdo para la financiación de Cataluña. José Frutos.
Enrique Osorio pide a los grupos parlamentarios menos broncas para el curso político que se inicia con el debate sobre el estado de la región.
Yo deseo que sea lo más fructífero para los madrileños y que en la Asamblea se oiga hablar de nosotros por las buenas ideas, por las buenas propuestas que se producen allí, no por las discusiones o las broncas.
El presidente de la Asamblea ve completamente lógico que en el debate salgan a relucir temas nacionales como el acuerdo de financiación para Cataluña, porque, dice, afectan profundamente a Madrid.
Si Extremadura viviera de los impuestos que se recaudan allí, pues los hospitales serían ambulatorios, no serían hospitales. Y en cambio en Madrid, pues serían hospitales de séptima generación. Entonces el sistema de financiación español es muy solidario.
Análoga reflexión ante la posibilidad de que se aborde la ley de amnistía y el recurso de la comunidad, aunque no confía en que el constitucional lo respalde.
Desgraciadamente todos sabemos lo que está pasando, que 7 miembros, los que han sido designados por el Partido Socialista, pues siempre votan a favor de las cuestiones que benefician a Pedro Sánchez.
Pero la ley de amnistía, afirma, es claramente anticonstitucional.
Los abogados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, han enviado un escrito al Tribunal Supremo pidiendo que impute ya al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, según ha avanzado El Mundo, tras dar la orden de divulgar datos sobre el pacto que el empresario negociaba con la Fiscalía. La defensa de González Amador ha pedido al tribunal que realice una serie de diligencias, entre ellas que solicite los correos que Álvaro García Ortiz intercambió con la fiscal jefe de Madrid. Y un juzgado de Alcalá de Henares ha citado a la alcaldesa de la localidad, a Judith Piquet, el día 19 de noviembre, para que declare como investigada sobre la supuesta filtración de 2 denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes derivados al municipio. Jaime Moya.
A principios de este año, tras la llegada de inmigrantes a un centro de acogida de Alcalá de Henares, desde el Partido Popular local y regional, se vinculó la presencia de estas personas con una supuesta agresión sexual. En su argumentación, populares como Alfonso Serrano, secretario general del Partido de Madrid, utilizaron un informe de la policía local en el que se detallaba una agresión no sexual a una mujer. Lo que se investiga es cómo este informe se filtró más allá de la policía y el ayuntamiento. La alcaldesa Judith Piquet asegura sentirse tranquila con el procedimiento.
Absolutamente tranquila, y así declararé cuando y donde corresponda. Absolutamente tranquila, porque desde la alcaldía y desde la dirección de comunicación institucional no se filtró absolutamente nada.
La alcaldesa, que acudirá a declarar junto con su jefe de prensa el próximo 19 de noviembre, habla de un intento por tapar las mentiras del delegado del gobierno en Madrid.
Lo único que ha quedado acreditado de aquel procedimiento o de aquello es que, bueno, al final existía un acta, ¿no?, donde se corroboraba que el único que había mentido sobre unas agresiones sexuales que negaba que hubieran existido fue el delegado del gobierno. Entonces, bueno, pues eso es lo que se intenta tapar con esa denuncia, ¿no?
Además, acusa al Partido Socialista de querer tapar con esta denuncia la existencia de presuntos contratos públicos con familiares durante la pasada legislatura.
La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a una mujer acusada de apuñalar a su pareja. Según ha avanzado el periódico El Mundo, ocurrió durante una discusión por celos. Naya Peciña.
Los hechos ocurrieron este lunes en el domicilio de la pareja en Collado Villalba, donde iniciaron una discusión que terminó con la mujer clavándole un cuchillo en el estómago al hombre. Agentes del puesto de Collado Villalba del Instituto Armado acudieron a la vivienda donde detuvieron a la mujer. Fuentes de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil han detallado lo sucedido.
Tras acudir los agentes a la vivienda indicada por un aviso sobre una discusión de pareja, observa a un varón sangrando por la parte abdominal tras el corte producido posiblemente por un cuchillo. Por este motivo, se detiene a la mujer por un delito de lesiones con arma blanca dentro del ámbito de la violencia doméstica mientras el varón es trasladado al hospital de Collado Villalba para la valoración de las lesiones.
El hombre de 32 años presentaba una herida de arma blanca en el tórax, por lo que lo evacuaron al hospital en una ambulancia de soporte vital básico, aunque su estado era leve. Sin embargo, aunque la mujer fue arrestada por un delito de lesiones, el hombre herido ha rechazado interponer una denuncia contra su pareja.
Uno de los jóvenes conocidos como los Petacetas, el dúo de tiktokers acusados de agredir sexualmente a varias personas, podría quedar en libertad provisional. Una de sus víctimas ha retirado su denuncia contra él, asegurando haber recibido amenazas. El caso está dividido en varias piezas que se encuentran en diferentes juzgados de Madrid. La criminalidad en la región ha crecido un 0,3% en los primeros 6 meses del año, destacando el aumento de las agresiones sexuales y los relacionados con el tráfico de drogas. Los robos, asesinatos y homicidios se han reducido. Son algunos puntos que recoge el último balance elaborado por el Ministerio del Interior y que hoy ha detallado el delegado del Gobierno, Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Y lo ha hecho, buenas tardes, Elia, al detalle. Eso sí, en su desglose ha empezado por los datos más positivos. 11 homicidios, 6 menos que en 2023 y casi un punto menos en los delitos convencionales como hurtos, robos o riñas tumultuarias. Suben los ciberdelitos casi 6 puntos. Estos son las estafas informáticas, que ya representan más de la mitad de los hurtos que se cometen. Preocupantes, por otro lado, los delitos contra la libertad sexual. 1.457 denuncias, de ellas 358 violaciones con penetración, un 15% más que en el primer semestre de 2023. Pese a su incremento, la lectura que hace el delegado del Gobierno, Francisco Martín, es esperanzadora.
La cifra oscura, es decir, la cantidad de hechos no denunciados, se va reduciendo en nuestra sociedad. Esto quiere decir que ese incremento de las denuncias permite el afloramiento cada vez de más agresiones sexuales y la impunidad va quedando atrás.
Respecto a drogas, también más, un 8%, y en cuanto a los narcopisos, que se utilizan como puestos de venta, una reflexión. Para que la vía judicial sea ágil, los propietarios, incluidos las administraciones públicas, tienen que denunciar su ocupación.
Nos hemos encontrado narcopisos cuyos propietarios no han denunciado y cuyos propietarios son, oh sorpresa, la propia Comunidad de Madrid. Así es difícil que continúe el procedimiento judicial, si ni siquiera el propietario lo denuncia. Creo que es fundamental que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se lo tomen en serio.
El delegado del Gobierno critica que se utilice este fenómeno, el de la ocupación, para sembrar alarma. De hecho, cifra en 545 el número de viviendas ocupadas en la región, de un total de 2.800.000. Más preocupante, añade, que haya 25.000 pisos turísticos sin registrar.
En el Ayuntamiento de Madrid, Gobierno Municipal y oposición han hecho su propia lectura de esos datos que ha presentado el delegado del Gobierno, Raquel Ruiz.
Con los datos aportados por la delegación de Gobierno, los responsables municipales sacan conclusiones. El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, lo tiene claro.
Una de las causas, como les digo, que está afectando más gravemente a la seguridad de Madrid es, sin lugar a dudas, esa política del consenso progre de las llamadas fronteras abiertas. Es decir, el descontrol absoluto de nuestras fronteras, la inmigración masiva, descontrolada, ilegal.
Ortega Smith reclama más recursos para las fuerzas de seguridad. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pone el foco, sin embargo, en los recursos municipales de atención a las víctimas.
Lo que tenemos que hacer es concienciar, lo que tenemos que hacer es ser mucho más rápidos en la respuesta, en la protección a las mujeres, lo que tenemos que hacer es educar para que la violencia sexual acabe eliminada de nuestras sociedades, lo que tenemos que hacer es hablar de este tema y no negarlo, repito, como hacen el Partido Popular y la extrema derecha en España y en todo el mundo.
Distintos enfoques que también han demostrado tener la portavoz socialista Reyes Maroto y el alcalde José Luis Martínez Almeida se acusan mutuamente de falta de colaboración institucional.
Que le pido que se siente con el delegado, que siente en las bases de una colaboración que tiene que ser buena entre administraciones y que deje de hacer el ridículo cuando siempre busca la confrontación permanente con quien es el representante del Gobierno en esta comunidad, que es Fran Martín.
Sabe la delegación del Gobierno que tiene la mano tendida del Ayuntamiento, pero también es cierto que esta competencia
competencia es de la delegación del Gobierno. Y por eso le pido al delegado del Gobierno que no hay que caer en el triunfalismo, que hay que asumir que efectivamente Madrid es una ciudad segura, pero que hay fenómenos que son muy preocupantes. Y el fenómeno muy preocupante es el de las reyertas, y esto se aborda desde un compromiso con mejores medios para la Policía Nacional y al mismo tiempo con reformas legales.
A pesar de esa preocupación, que no oculta Almeida, por el aumento de las reyertas que originan, dice, una gran alarma social, el alcalde mantiene que Madrid es una ciudad segura.
Los problemas de seguridad relacionados con el tráfico de estupefacientes se han convertido en la pesadilla de los vecinos de la calle Amposta, en el distrito de San Blas de la capital. Han llegado incluso a organizarse en patrullas ciudadanas. Gabriel Aldea.
En el Parque Paraíso hay unos 30 toxicómanos acampados, donde viven entre colchones, tiendas de campaña y distintos utensilios. Los vecinos denuncian que sufren constantes amenazas, robos, destrozo de coches y peleas hasta las tantas de la madrugada.
No aguantamos más, es decir, es el no dormir, dolores de cabeza, nerviosismo. Ayer, cuando terminamos la protesta, a la media hora ya estaban ahí dos pegándose allí detrás. Que no sabes qué hacer.
Gente mayor no sale a la calle, porque a la gente mayor la tiran, o sea, le arrancan sus pertenencias, arrasan con lo que pueden.
Los residentes en la zona aseguran que el desmantelamiento de los narcovestuarios y la retirada de bancos no ha sido efectiva. Siguen pidiendo más presencia policial. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, respondía hoy.
Se actuó muy especialmente en esos vestuarios que habían sido ocupados y que los vecinos nos habían trasladado, por supuesto, su preocupación. Y ahora estamos activando, cada vez que se nos requiere, a todos los servicios municipales, a Policía Municipal, a SAMUR Social, a Madrid Salud, de manera que podamos atajar esas situaciones que se producen en la calle. Hablaremos, por supuesto, con los vecinos, estaremos en contacto con ellos y actuaremos.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura que el problema no se soluciona con policía.
Estamos hablando de una problemática mucho más compleja, que hay que abordar desde la coordinación de las múltiples competencias que tienen la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España para resolver realmente ese problema. Porque por la mera actuación policial, lo único que vamos a conseguir es desplazar el problema.
Mientras tanto, los vecinos de la calle Amposta se han organizado para salir a la calle cada noche con cacerolas y silbatos para intentar que el ruido ahuyente a los drogadictos y dejen de pernoctar en el parque.
2:26.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 9 te contamos el Betis-Leganés. Los pepineros quieren reencontrarse con la victoria. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Estamos a unos días de celebrar la Semana Europea de la Movilidad y, como antesala, la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado esta mañana un informe sobre valoración de la cobertura de la demanda del servicio de taxi y de los vehículos VTC. En él se refleja que más del 80% de los ciudadanos madrileños ha utilizado el servicio del taxi Quique Díaz.
Sí, es la conclusión más llamativa de un amplio estudio estadístico realizado mediante 1.400 encuestas a personas de diversos rangos de edad. El presidente de la Federación Profesional de Taxis de Madrid, Julio Sanz, presente en el evento, ha valorado este dato en el micrófono de Onda Madrid.
La seguridad, la garantía en el precio, la profesionalidad y porque ya el usuario les ha tomado la matrícula. O sea, de eso que te vendían y luego lo que te entregan, pues no tiene nada que ver. Esa garantía en el precio, esa profesionalidad, esa, bueno, pues ese vestir bien con un trajecito y esas cosas y darte una botella de agua, nada que ver con lo que hay ahora.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, esta mañana decía que ambos servicios están plenamente regulados.
Lo que hemos intentado con estos nuevos reglamentos es fundamentalmente que exista un equilibrio y una armonización entre los dos servicios, que son servicios públicos, y que los ciudadanos tengan esa oportunidad de elegir qué vehículo o qué medio de transporte, en cuanto taxi o VTC, puedan utilizar.
Bueno, pues vamos a ver qué elige la gente, el taxi de toda la vida o los VTC, los que se piden con las aplicaciones de Uber o Cabify.
Yo creo que un taxi, porque es lo que, a lo que estoy acostumbrada. Somos de un pueblo pequeño, entonces es como más cercano a nosotras.
Pues yo siempre cojo taxi por una cosa ya de inercia de toda la vida en Madrid, pero entiendo que el servicio es mejor desde que están las otras plataformas.
No, ninguna de las dos. Yo voy en transporte público, soy muy pobre, si me lo planteara. Y creo que el Uber. Creo que hay una idea general de que suele ser más barato.
Un VTC. Yo creo que es más sencillo lo a la aplicación, a la hora de que te pone el mapa ya lo puedes pagar y te olvidas de todo. Al final con los taxis tienes, yo siempre he tenido más problemas.
La conclusión parece clara, más o menos todos coinciden. Los jóvenes prefieren VTC y los mayores y los foráneos se siguen quedando con el taxi de toda la vida.
Ya hay balance de la primera jornada de gratuidad de los autobuses municipales de la capital, coincidiendo con la vuelta al cole. Algo más de 1,5 millones de viajeros, un 12% más que durante la misma jornada el año pasado utilizaron el autobús. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Utilización del transporte público, de los autobuses de la MT, ya digo, un 11,8% respecto a un año como fue 2023, que ya fue récord en este día. Creo que es importante, y además creo que es importante no solo por el día de ayer, sino por el efecto que tiene en muchas de las personas que utilizan ese día el autobús de manera gratuita, que luego se convierten en usuarios habituales.
Recuerden que los autobuses de la MT también son gratis durante todo el día de hoy. La movilidad, precisamente, abre nuestro repaso a la actualidad de los municipios madrileños, porque hay novedades para los conductores que aparquen en el centro de Majadahonda. Marcos Yebra.
Los usuarios del céntrico parking de la Gran Vía Majariega podrán adquirir un bono multipass con el que aparca su vehículo durante 12 horas por 99 céntimos de euro. Este bono es resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Majadahonda y la empresa concesionaria Telpark para facilitar el estacionamiento en el centro de la ciudad. Concejal de Movilidad Antonio Rodríguez.
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa Telpark permitirá a cualquier ciudadano obtener estos bonos que podrán ser utilizados en el aparcamiento subterráneo de la Gran Vía, permitirán el impulso del comercio local y disminuirán los niveles de contaminación en nuestro municipio.
Estos bonos a precio reducido no están sujetos a franjas horarias ni tienen restricción de días y pueden adquirirse en la aplicación de Telpark durante todo el mes de septiembre con vigencia anual, introduciendo la matrícula del vehículo que, si fuera necesario, se podrá modificar utilizando el mismo pase para este parking, que actualmente cuenta con 417 plazas y 10 puntos de carga para coches eléctricos.
En Leganés, recta final de los trabajos de reforma del puente de la carretera M407 sobre la 406 que une los barrios de Arroyo Culebro y Valdepelayos. El consejero de Infraestructuras se ha pasado por allí esta mañana, Cristina Espina.
Sí, es que se trata de un paso en el que la intensidad media diaria es de alrededor de 47.000 vehículos, de los que casi un 7,5% son pesados, por lo que las actuaciones van encaminadas fundamentalmente a restaurar el puente, a hacerlo más seguro. Es por ello que los trabajos comenzaron con el derribo y el desmontaje de todo el armazón para analizar así el alcance de los daños y realizar los arreglos pertinentes en este punto. Así lo ha dicho el propio consejero.
Y a la hora de invertir más de 411.000 euros en la modificación
y sobre todo en el mantenimiento y conservación de este puente, porque la idea que hemos tenido a este respecto ha sido ampliar la vida útil del puente y al mismo tiempo poner toda la infraestructura necesaria sobre el mismo para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos madrileños, en especial en este caso a todos los ciudadanos que utilizan este puente en el municipio de Leganés.
Rodrigo ha señalado también el avance de las obras, lo que permitiría que se pudiera abrir el paso en unas semanas.
La iniciamos a principios de julio y en los próximos días, a finales de septiembre, vamos a tener la oportunidad de finalizar dicha infraestructura y sobre todo vamos a tener la oportunidad de abrir el puente para que sea utilizado por todos los ciudadanos.
Respecto a las mejoras, los trabajos incluyen, además de la rehabilitación estructural, la impermeabilización, disposición de drenaje, sellado de fisuras e instalación de nuevos sistemas de contención de vehículos que, a su vez, aumentarán la seguridad del tránsito peatonal.
Muchas localidades de nuestra región están estos días en fiestas.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Una de ellas es Parla, y lo que es motivo de diversión y alegría para unos se convierte en la pesadilla de otros. En este caso, de los vecinos que tienen la feria prácticamente metida en sus casas. Mónica Roncero.
Literalmente a la puerta de casa. Cuando Alex sale estos días de la suya, se topa con la parte de atrás de una montaña rusa infantil. Y si la atracción está funcionando, hasta las ventanas retumban.
Con el ruido de las vías y de los altavoces con la música, hace que las ventanas retumben y parece que se van a explotar.
Desde que las fiestas patronales comenzaron el pasado fin de semana, Alex y sus vecinos no pueden descansar. La feria se alarga hasta las 4 de la madrugada con un nivel de ruido de hasta 90 decibelios. Lo peor, dicen, es que la situación se repite en junio y llevan así 3 años.
Tenemos estas y las fiestas del agua en junio y 2 veces al año, que es que hace que no tengamos descanso apenas.
José Antonio está en una situación similar. En su caso no puede ni aparcar en la puerta de casa si no quiere recibir una multa, como le ocurrió el año pasado.
Tenemos prohibido aparcar desde el día de la fiesta, desde el día que han empezado hasta el día 16. Yo he tenido que alquilar 2 plazas de garaje al final de la calle para poder tener los vehículos por la noche, para poder utilizarlo por si tenemos que salir una emergencia, cualquier cosa.
En su caso, un castillo hinchable ocupa la calzada frente a su puerta. Durante la feria no sale al patio ni disfruta de su piscina por falta de intimidad.
Empieza a funcionar y ves a los niños saltar por encima de la valla, ¿sabes? Que un día dice, bueno, voy a coger un niño y me lo meto para adentro, casi.
Los vecinos afectados, unos 30, van a iniciar una recogida de firmas y si el ayuntamiento no atiende a razones, dicen, acudirán a la vía judicial.
Una placa recuerda desde hoy en Madrid a los cronistas de la villa que han perpetuado en sus textos la historia de la villa y corte desde que Mesoneros Romanos recibió oficialmente este título en 1864. Se encuentra en la entrada del patio de cristales de la Casa de la Villa. El ayuntamiento, además, va a proponer próximamente nuevas incorporaciones a ese cuerpo. Mar García.
Una placa, 5 alcaldes, Barranco, Manzano, Botella, Gallardón, Mas Almeida, rodeados de cronistas de la villa para reconocer la huella que dejan en la ciudad, empezando por el primero, por Mesoneros Romanos, hoy presente con su retrato.
O un calesín que va a los toros con 2 manolas gallardamente escoltadas por un picador y un chulo.
Y hoy otro decano, Pedro Montoliu, ofrece más.
Que este cuerpo vuelva a tener más miembros y que se cuente con nuestra opinión sobre las nuevas incorporaciones. Y además de nombres de calles y medallas, ofrecer nuestro parecer sobre temas de tanta trascendencia como el Plan General de Ordenación Urbana o la gentrificación de la ciudad.
Y en breve, anuncia el alcalde, serán más los cronistas de la villa.
La propuesta de nombramiento de cronistas de la villa en la ciudad de Madrid para suplir desgraciadamente a aquellos que han fallecido en los últimos años. Y además yo quiero hacerles un agradecimiento muy especial tanto a Luis Prado, a Enrique Aguinaga, a Constantino Mediavilla como a Ángel del Río, que han sido referentes en el ámbito de los cronistas de la villa, que desgraciadamente han fallecido, que nos han abandonado, aunque su recuerdo perdurará siempre.
Una placa ya a la entrada del patio de cristales en la Casa de la Villa les rinde homenaje.
2:37, hacemos un pequeño alto y nos ocupamos de la polémica que rodea al asilo del opositor venezolano en España, Edmundo González.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carreraprlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez prevé reunirse esta misma semana con el opositor venezolano Edmundo González y ha criticado que se haga una lectura política de su asilo en España, asegurando que se trata de una cuestión de humanidad. El presidente del Gobierno se ha referido a ello en una conversación informal con periodistas durante su viaje a China. Por su parte, el Congreso de los Diputados votará esta tarde una propuesta del Partido Popular para reconocer la victoria del líder opositor, que previsiblemente saldrá adelante al haber confirmado el PNV su apoyo. José Luis Urgel.
Los populares cuentan con los votos de Vox, UPN, Coalición Canaria y, según ha adelantado Aitor Esteban, también del Partido Nacionalista Vasco, porque dice... A Maduro no se le puede dar ni un centímetro, por lo que en principio la proposición no de ley debe salir adelante, pero por si acaso, la portavoz del partido de Abascal, Pepa Millán, avisa que tienen un plan B. Les escuchamos.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo y por lo tanto vamos a estar frente a Maduro.
Que llevaremos la iniciativa a esa Cámara si no sale... En esta, aquí en el Congreso. Porque allí está asegurada la mayoría que permitiría que esta iniciativa salga adelante.
En cualquier caso, esta iniciativa no tendrá efectos prácticos. El PP busca el posicionamiento del Congreso y en especial del Gobierno. Cuca Gamarra, portavoz de los populares.
Reconozcamos a quien debe de ser el presidente electo de todos los venezolanos, porque ese es el camino de la democracia, el único camino de la democracia. En democracia, aquellos que ganan no tienen que abandonar su país ni pedir asilo a ningún otro país. Y esto yo creo que es la clave y, sobre todo, esa lucha sigue.
En el Ejecutivo de Sánchez defienden adoptar una posición unánime junto al resto de países de la Unión Europea. Lo ha dicho hace unos minutos la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Venimos observando por parte de esa proposición no de ley que ha registrado el Partido Popular, que tiene un objetivo claro, que es la de dividir. Saltándose por un lado la posición que estamos manteniendo todos los países europeos, la misma posición que mantenemos todos los países europeos, lo cual me parece más que llamativo.
En Sumar tampoco se muestran a favor de la propuesta del PP y en Podemos hablan de campañas de la derecha. Por cierto, esta tarde tendrá lugar una concentración frente al Congreso para reivindicar a Edmundo González, presidente electo, que previsiblemente contará con la presencia de otro exiliado, el de Leopoldo López.
Y desde Venezuela, Nicolás Maduro asegura respetar la decisión del líder de la oposición de su país.
Tengo palabra primero para cumplir los acuerdos y primero para guardar los secretos que hay que guardar. Y yo podría contarle muchas cosas desde adentro. He conducido este proceso colectivamente con un equipo, pero personalmente. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido.
El juez Pablo Llarena se reafirma en su negativa a aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. El juez del Supremo ha dictado un auto en el que desestima los recursos que habían presentado el expresidente catalán y los dos exconsejeros encausados, así como los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Lupe Ortiz.
Nueva negativa a Carles Puigdemont. El expresidente catalán no verá amnistiado el delito de malversación de fondos públicos, al menos en lo que depende del juez instructor del procés, Pablo Llarena. Ha rechazado su recurso y también los de los exconsejeros Comín y Puig. El magistrado insiste en que es la propia ley de amnistía la que deja fuera ese delito si conlleva enriquecimiento patrimonial. Y según Llarena, es el caso de Puigdemont, porque el expresidente utilizó dinero público para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. La decisión del magistrado no es firme. Se puede recurrir ante la Sala Penal del Supremo en un plazo de 5 días.
Falta un día para que termine el plazo de presentación de recursos contra la ley de amnistía. Galicia, Castilla y León, Baleares, Extremadura y La Rioja siguen hoy los pasos de las 6 comunidades gobernadas por el Partido Popular, que ayer registraron sus impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, el tribunal que hoy aborda la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros, cambiamos ya de asunto, ha aprobado hoy por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo comprendido entre los años 2025 y 2027. Incluye los mismos objetivos de déficit y deuda que el Congreso de los Diputados ya rechazó en el mes de julio y que por el momento siguen sin contar con los apoyos suficientes para salir adelante. Mariam González.
Por segunda vez en apenas 2 meses, el Consejo de Ministros vuelve a aprobar el límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto. Un primer paso para posteriormente poder lograr apoyar un proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año 2025. Lo hace prácticamente con el mismo texto que ya presentó en julio y que Junts tumbó y votó en contra también el Partido Popular y Vox. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saca pecho de la reducción de déficit, asegura que estamos por encima del resto de países comunitarios.
España, uno de los motores de la economía europea, creció en el 23 5 veces más que la media comunitaria. Las previsiones hoy de todos los organismos es que este año y el próximo sigamos creciendo muy por encima de la media de la zona euro.
El límite de gasto está marcado en casi 200.000 millones de euros, marcando un récord histórico al contar con los fondos europeos. Se prevé que para el 2025 el déficit se reduzca hasta un 2,5%, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. La ministra de Hacienda asegura que este gasto beneficia a las comunidades autónomas y ayuntamientos cuyos gobiernos están formados en su mayoría por los populares. Ve incoherente que el Partido Popular lo rechace. Explica qué pasaría si los presupuestos no salieran adelante.
Estará obligando el Partido Popular a hacer un ajuste de 6.600 millones en los 2 próximos años a comunidades autónomas y de 4.950 millones para los 2 próximos años a las entidades locales. 11.550 millones de euros menos que en 2 años podríamos destinar a sanidad, a educación o a servicio social.
El Ejecutivo por el momento no tiene los apoyos necesarios, lo que obligaría a prorrogar por segunda vez consecutiva los del año 2023. Aunque son optimistas de no sacarse adelante ni el déficit de objetivos ni los presupuestos, desde el Gobierno aseguran no es previsible un adelanto electoral.
Algunos socios parlamentarios del Ejecutivo ven complicada la continuidad de la legislatura sin capacidad de armar mayorías parlamentarias como la que Pedro Sánchez necesita precisamente para aprobar esas cuentas del próximo año. Socios y oposición han coincidido hoy en criticar al jefe del Ejecutivo por sus palabras del pasado fin de semana, asegurando que seguirá avanzando con o sin apoyo legislativo. Flor Carazo.
Para los populares, Sánchez ha verbalizado lo que lleva meses haciendo en silencio, gobernar al margen del poder legislativo. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que el gobierno lleva desde su toma de posesión impidiendo votaciones en el Congreso y que intenta hacer con el legislativo lo mismo que con el judicial. Ha pedido que respete las Cortes.
Si no le gusta la composición del poder legislativo y no le gusta que estas Cortes Generales rechacen las leyes que él quiere o que puedan aprobar las que a él no le gustan, lo tiene muy fácil: que disuelva estas Cortes y que convoque elecciones.
Socios de Sumar y aliados del Gobierno han criticado las palabras del jefe del Ejecutivo y le han recordado que les necesita para que la legislatura continúe. Aitor Esteban, PNV, Aina Vidal, en Comuns Podem.
Una cosa es querer y otra cosa es poder. Lo que no puedo olvidar primero es que tiene unos compromisos firmados con, por ejemplo, con nosotros, y que en eso vamos a ser exigentes.
Creo que es una frase desafortunada. Yo creo que sería bueno que el Partido Socialista recuerde que este gobierno nace y es gracias a una mayoría plurinacional y a una mayoría que tiene que ver con la investidura.
El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, ha rechazado las críticas.
Es que esto es ridículo, esto es comprar el marco de la derecha que le vale todo para atacar a Pedro Sánchez.
El gobierno gobierna y el presidente dijo, yo voy a seguir gobernando, sabiendo que a veces el Parlamento, el legislativo, no va a estar de acuerdo con algunas de sus medidas, pero hay que gobernar, porque es la obligación de un gobierno.
López ha defendido que Sánchez es el presidente que más ha comparecido en el Congreso de los Diputados.
Mientras Pedro Sánchez continúa con su viaje oficial a China, hoy ha inaugurado la nueva sede del Instituto Cervantes, se ha reunido con empresarios de coches eléctricos en busca de nuevas inversiones y ha participado en un foro económico en el que ha destacado el crecimiento de España para atraer inversiones chinas.
Las nuestras son dos economías con un crecimiento robusto, sostenido, altamente complementarias y con una capacidad para integrar más y mejor sus cadenas de valor. España apuesta por una relación con China basada en la apertura y queremos más comercio e inversiones con China.
Cuando regrese a España, Pedro Sánchez le espera una cita en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha sacado adelante en la Junta de Portavoces su propuesta para que el presidente comparezca en la Cámara Baja y dé explicaciones sobre la crisis migratoria. Precisamente Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo.
Hemos acordado con el gobierno canario firmar un documento, y lo hemos hecho hace unos instantes, que tiene como título Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio. Y este documento, que he firmado en calidad de presidente del Partido Popular, grupo mayoritario en el Congreso y en el Senado con el Gobierno canario, lo vamos a poner a disposición del Gobierno central, al objeto de buscar acuerdos y de desbloquear esta situación.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
3:50, hablamos de educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha presentado hoy su último informe sobre la educación de los distintos niveles de escolarización en España, comparándolo con el resto de países miembros de esta organización y también con la media de los países de la Unión Europea, y se lo ha estudiado Carlos Sánchez Blas.
Se trata de un informe muy extenso y con muchos vértices. Los profesores españoles están bien pagados si los comparamos con los de otros países de la Unión Europea. El profesorado de secundaria tiene un sueldo un 36% más elevado que la media continental. Javier Pinilla es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas.
Sí que creo que estamos un poco por debajo, aunque a lo mejor el informe plantea lo contrario, pero esto es poco contraste de conversaciones cercanas, ¿no?, con colegas de países europeos. Luego también hay que ver la carga que tiene nuestro profesorado, ¿no? Nuestro profesorado imparte clases, pero gestiona emocionalmente a las familias. Es decir, la carga que hay fuera de las aulas también es muy alta. Creo que en España hemos cambiado mucho la calidad educativa.
Más datos, el 18% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja, son los llamados ninis. La tasa de escolarización infantil es de las más altas, supera ampliamente la media europea y, atención, en España hay más repetidores que en Europa.
Que haya más repeticiones, a lo mejor también tenemos un sistema educativo más exigente. También podría ser una reflexión en positivo, ¿no? Esas cosas podrían justificar que ocurran esas repeticiones, velando porque sea la mejor situación para esa persona, que no sea repetir como un castigo, sino consideramos que es lo mejor porque te va a ayudar a interiorizar con más tiempo esas competencias.
El 34% de los estudiantes madrileños de 15 años con una situación socioeconómica más desfavorable consigue superar esas limitaciones y logra resultados académicos por encima de las expectativas, un 4% más que la media general en Europa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hemos llegado a las 2:53 de la tarde y después de repasar la actualidad de Madrid, de España y del mundo, es tiempo de ocuparnos de la actualidad del mundo de la cultura con Isabel García Regadera.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición del Festival Suma Flamenca, la número 19 de este gran encuentro de la Comunidad de Madrid con el flamenco. El director de Suma Flamenca es Antonio Benamargo.
Bueno, la Suma Flamenca se va a celebrar desde el 15 de octubre al 3 de noviembre. Habrá 15 estrenos absolutos con 19 estrenos en Madrid. Se subirán a los escenarios 241 artistas. De entrada hay un porcentaje de artistas de la parte oriental, y hacemos una mirada hacia el oriente flamenco desde Ronda a Cartagena por la ruta del cante de Málaga, Jaén, Granada, Almería, Colonia y Cartagena.
Desde esta semana, a partir del jueves, como antesala, tenemos Suma Flamenca Joven, como ha destacado el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.
Extendemos el cante y el toque y la guitarra por toda la región. Por eso, en la Comunidad de Madrid contamos también con la Suma Flamenca Joven. Como preámbulo, los teatros del canal, estos queridos teatros, abrirán sus puertas a la cuarta edición de Suma Flamenca Joven con solistas de cante, de guitarra, de baile, menores de 30 años.
Ya podemos celebrar un nuevo espacio escénico en Madrid. Nave 10 Matadero debuta con 7 estrenos en una temporada que también incluye conferencias y talleres formativos. La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, ha estado esta mañana en la presentación.
Nace Nave 10, que es un proyecto dirigido por Luis Luque, que pretende convertir la Nave 10 de Matadero en un centro dedicado a la creación contemporánea. Si quiere trabajar con dramaturgos vivos, realmente se van a programar 10 espectáculos, de los cuales 7 son estrenos absolutos.
La programación de Nave 10 arrancará el 3 de octubre con Juana de Arco, dirigida por Marta Pazos, quien además será la directora invitada de la temporada. Donde ya se inicia la temporada hoy es en el Teatro Español con nuevo director, Eduardo Vasco. Este curso veremos obras de Valle Inclán, Buero Vallejo, Luisa Carnés, Susan Glaspell, Tennessee Williams, Lorca o Luis Martín Santos, junto a textos de autores contemporáneos. Las representaciones serán en los escenarios habituales, la sala principal y la sala Margarita Sirgu, pero a estos espacios se suma el nuevo Salón de los Balcones, en el que se harán espectáculos de pequeño formato. Y para inaugurar temporada, desde hoy en la sala Margarita Sirgu, Carmen Nadal. De nadie.
Carmen, quiero que hagas algo por mí.
La excepcional vida de Carmen Díez de Rivera, nacida en el seno de una familia aristócrata con un secreto familiar, Carmen renunció a los privilegios de clase y llegó a alcanzar el puesto de jefa de gabinete de la presidencia del gobierno en plena transición e hizo todo lo posible para conducir a nuestro país hacia la democracia.
Gris, arcaica, como cubierta por una capa de ceniza.
Carmen, ya lo sé. Tenemos contacto a través de personas interpuestas, pero todavía no es el momento.
La danza española de Marta Nogal y el flamenco de Alejandro Lara protagonizan esta semana Canal Baila en Teatros del Canal. Esta tarde y mañana con la reflexión de Marta Nogal sobre la salud mental y la identidad en el montaje Expectativas.
Intento salir de lo convencional. Yo vengo de la danza española y el flamenco. Pero es verdad que siempre he estado súper atraída y he tenido muy de cerca también la danza contemporánea. Y entonces intento romper estructuras, buscar distintos ángulos. Buscar distorsión también en el movimiento.
Libre te quiero,
como arroyo que brinda.
La Fundación SGAE reivindica la figura del cineasta Basilio Martín Patino con un ciclo dedicado a repasar algunas de sus cintas más representativas. Coordinado por el también director Javier Tolentino, el ciclo Basilio Martín Patino, el más rebelde del cine español, llega hoy a la Sala Berlanga, donde hasta el próximo sábado se proyectarán en pantalla grande títulos como Nueve cartas a Berta, Canciones para después de una guerra, el documental Queridísimos verdugos, o como broche final, Libre te quiero, su última gran obra, una película homenaje al 15M de La Puerta del Sol, inspirada en la composición poética homónima de Agustín García Clavo, a la que puso música Amancio Prada. Su masa buena. Y para despedir estos apuntes culturales, la música de The White Pictures, que esta noche estarán en concierto en la Sala El Sol.
Antes de despedirnos, una información de última hora que acabamos de conocer. La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por un delito de prevaricación con delito continuado de malversación en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011. Con ello nos despedimos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!
Alone again at